Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, encontrar extractos de nuestros programas y mucho más. Los delitos económicos han tomado nuevamente la agenda y se han visto casos muy bullados en los tribunales que han impactado en la opinión pública. Por estos días nuevamente ha cobrado relevancia esta materia ante la ley que fue aprobada y que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y también delitos contra el medio ambiente, dividiendo en cuatro categorías los tipos de penas establecidas. Sin embargo, en el mundo empresarial esto preocupa, tanto así que la Confederación de la Producción y del Comercio acudió al Tribunal Constitucional para que se modifique esta iniciativa y se declaren varias de sus normas contrarias a la Constitución. La Sociedad de Fomento Fabril incluso apunta que esto, comillas, podría tener impactos significativos en la actividad empresarial, cierre de comillas. Para conversar sobre estos temas y sus alcances, estamos junto a dos grandes especialistas. En primer lugar, la abogada egresada de la Universidad de Chile, máster en estudios jurídicos avanzados con especialización en el área de Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra, también es académica en la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy bienvenida, Libertad Triviño.
Buenas tardes, Álvaro.
Qué bueno que hayas venido. Y en el estudio estamos junto al abogado de la Universidad de Chile con estudios de doctorado en la Justus Liebig Universität de Gießen, Alemania. Es profesor del Departamento de Ciencias Penales de nuestra facultad y cuenta con una vasta trayectoria en estas materias, especialista en Derecho Penal y Compliance. Muy bienvenido, Jaime Winter.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que la hayas aceptado. Y bueno, como siempre, comenzamos este programa con música y escuchamos a Harry Styles, As It Was.
As it was, as it was, as it was.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre delitos económicos, actualidad y nuevas reformas junto a Libertad Triviño y Jaime Vinter. Libertad, en primer lugar, de acuerdo a tu experiencia y tu expertise en estas materias, ¿cuál es la realidad actual si esta ley no se dictara de los delitos económicos y la penalidad de estos delitos? ¿Por qué esto se ha vuelto importante y por qué hubo, hay que decirlo también, un alto consenso en el Congreso cuando se aprobó esta ley?
La verdad, Álvaro, yo creo que se debe a dos factores. El primero es jurídico, digamos, es que efectivamente existían o existen todavía ciertos vacíos legales importantes de ir resolviendo. No tenemos una legislación acabada en ese tema, en ese sentido, y hay varios vacíos y cosas que había que completar, que había que profundizar y que van en la línea de lo que ha avanzado el país en el último tiempo. Pero por otra parte, y no menos importante, yo creo que es un sentido, que también dice relación con lo jurídico, pero con un sentido social de cierta impunidad, ¿ya? O cosas que jurídicamente son inexplicables a los ciudadanos. Entonces yo también creo que hay un consenso ciudadano, por eso quizás la transversalidad también de este acuerdo, en la modificación de los delitos de cuello y corbata, ¿cierto? De los delitos de la criminalidad económica, porque efectivamente tienen características particulares que no dicen que no son iguales que otros delitos que lo hacen especiales y que por lo mismo tienen penas distintas, situaciones distintas y tienen que tener una legislación especial que esté acorde también como con lo que estamos viviendo hoy día como sociedad y también en una sociedad globalizada, digamos.
Jaime, ¿qué piensas tú de acuerdo a esto? O sea, ¿hay una penalización menor a este tipo de delitos y eso sería la única razón? ¿O tú crees que habría que cambiar todo el sistema penal, digamos, en general?
Yo creo que es más complicado que un problema meramente de pena. ¿Eh? Yo, el año 2003, escribí un artículo que se llama Derecho Penal e Impunidad Empresarial en Chile, donde tomé varios de los casos que más importantes de los 10 años anteriores, y empecé a revisar por qué había pasado que parece que la reacción penal no era equivalente a la gravedad que la sociedad, ¿cierto?, consideraba que tenían esos hechos. Y muy bien lo dijo Libertad. El problema principal es que nosotros tenemos un código penal de 1874, posiblemente el más antiguo del mundo occidental, digamos, todavía sin modificaciones especialmente profundas, que está pensado para lo que se podría llamar la criminalidad de la marginalidad. Y en ese sentido, quien se entiende como el mayor responsable de un hecho es la persona que aprieta el gatillo, ¿no? Y se está pensando para eso, para delitos de alguien que aprieta el gatillo. Y lo que ha pasado en los últimos 150 años es que, como dice un autor inglés, Toms, dice Steve Toms, dice, las empresas han afectado e infectado nuestras vidas, ¿no? Y es cierto que hoy casi la mayoría de las cosas buenas que podemos hacer, pero también las malas, se ven potenciadas por la existencia de estructuras corporativas. Así, la mayoría de las amenazas que tenemos hoy en día a la convivencia en sociedad están dadas por la actuación de estructuras organizadas que permiten potenciar las cosas buenas, pero también potenciar aquellas cosas malas. Y el derecho penal no se estaba haciendo cargo de eso. ¿Y qué significa eso en la práctica? Cosas como, por ejemplo, que el hombre de atrás, el que da la orden, posiblemente podía tener una menor pena que la persona más baja en la jerarquía de una organización que finalmente de propia mano realiza lo que estaba descrito en el tipo penal, ¿no? Entonces no se trata solamente de aumentar las penas, no se trata de eso, sino se trata, lo dijo Libertad también, de entender cuál es el fenómeno de la delincuencia empresarial que es distinto al fenómeno de la delincuencia de la marginalidad y hacerse cargo de ese fenómeno con las características que tiene. Cierto, un profesor muy reconocido en nuestro país que se llama Héctor Hernández, en algún artículo escribió, mire, no se trata de que a través del derecho penal se logre la igualdad social, pero al menos que no sea una fuente más de desigualdad. Y lo que busca este proyecto de ley, ¿no?, es tratar de equiparar un poco el sistema de la delincuencia y la marginalidad con el sistema de delincuencia, de delito económico.
Perfecto, queda clarísimo. Libertad, ¿nos podría explicar cuál es la tipología, cuáles son los principales tipos penales que introduce esta ley? Y después quiero que nos vayamos haciendo cargo de las críticas que ha hecho el mundo empresarial, digamos, a la misma. Pero primero, ¿cuáles son los delitos? ¿Cuáles son las penas? ¿Te parece razonable que se innoven estas materias?
Bueno, la pregunta, la verdad, Álvaro, un poco ambiciosa, porque Si yo tuviera que definir esta reforma, y creo que no me equivocaría en el sentido de que es la reforma más grande que se ha hecho el Código Penal desde que existe Código Penal. Entonces, prácticamente estamos hablando de una reforma que no solo abarca el Código Penal, el Código Procesal Penal, sino también todas las leyes que dicen relación con materias penales, digamos, económicas penales. Entonces, se estructura en cuatro capítulos o en cuatro grandes ítems. Lo primero que hace esta nueva reforma, que por cierto, y hay que decirlo, es una reforma que tiene el trabajo de muchos académicos, pero además que está fundada también y tiene como base todos los anteproyectos. Aquí a mí me da un poco de risa porque es como que cada gobierno nuevo quiere sacar su propio código penal y nadie hasta la fecha ha logrado con éxito hacerlo, pero por lo menos parece que el consenso en los delitos económicos sí se logró, ¿ya? Y entonces es un trabajo que viene es un trabajo de largo aliento, y por eso es casi un código paralelo que viene a modificar todo lo que conocemos respecto a este sistema. Entonces, primero tenemos un primer capítulo que va a definir qué es los delitos o qué son los delitos económicos. Después vamos a, y ahí va, y hay distintas categorías. O sea, antes era un delito económico, eran situaciones muy específicas, muy delimitadas, ¿cierto? Pero ahora tenemos que va a ser delito económico propiamente tal, ¿cierto? Delito económico por una posición, delito económico por personas vinculadas y delito económico que dicen relación con el activo y otro tipo de cosas. Luego, en un segundo ítem o estructura, tenemos una nueva regulación respecto de las sanciones, ¿ya? Y tenemos varias situaciones específicas, como que hay agravantes especiales, hay atenuantes especiales, hay vínculos que la criminalidad común no contempla y que ahora sí van a estar contemplados, o situaciones, como las que mencionaba Jaime, ¿cierto? De cuál es la posición que ocupa la persona en la empresa, donde se regula el comiso, que era una institución que hasta ahora no estaba bien regulada nuestra legislación y que es clave para poder terminar, ¿cierto? Y perseguir este tipo de delincuencia. Y ya posteriormente viene, en el fondo, ya las disposiciones que vienen a modificar los cuerpos legales propiamente tal. Y ahí vamos a tener un sinnúmero de reformas. Tenemos reformas importantes, por ejemplo, a la responsabilidad personal de la persona jurídica, ¿ya? Tenemos cosas como que, por ejemplo, antes solamente la persona jurídica tenía pocos criterios de asignación de responsabilidad, y hoy día vemos que esos criterios se han ampliado. Ya no va a ser solamente por personas muy específicas, sino que se amplía este criterio de asignación. Vemos también que cambian un poco las formas en que se estructuraba la regulación o el cuidado de las personas. Vemos que se implementa, por ejemplo, esto del supervisor, ¿cierto? Que existe en otra legislación en Estados Unidos. Se regulan los delitos medioambientales, que es una deuda pendiente que tenía Chile hace mucho tiempo, y se regulan de mejor manera, se hace cargo por fin, yo creo que los académicos pudieron parchar todas esas heriditas que siempre estaban ahí y que nos hacían eco cada vez que había que aplicar delitos tan básicos como la estafa.
Ya, perfecto.
Eso es a grandes
rasgos, eso es lo que diría. Jaime, estas críticas que se han hecho, por ejemplo, de que hay una presunción de derecho de responsabilidad criminal o presunciones legales de responsabilidad criminal que afectarían a los directorios y que inhibirían entonces a determinadas personas de dedicarse a la actividad empresarial, ¿qué crees tú? ¿Existe fundamento para eso o nos estamos poniendo al día con otras legislaciones? Tomando en consideración, por ejemplo, que muchas de las grandes empresas en Chile son transnacionales, o sea, no sé si muchas, pero gran parte, digamos, son transnacionales y están acostumbradas a tener a ese nivel estándares distintos a lo mejor de los que se aplican aquí. ¿Qué te parece? ¿Es correcto, incorrecto? ¿Tiene algún fundamento?
Mira, voy a ver, esta pregunta es muy amplia porque requiere explicar qué es lo que trae la ley, qué es lo que es criticado, cuál es la crítica y cuál es la respuesta a esa crítica, ¿no? Entonces, para entender dónde está la crítica principal y por qué se da de manera tan intensa esta crítica, hay que entender que entran a jugar dos elementos, ¿verdad? Que se conjugan para elevar de manera importante el riesgo penal de los directores. Pero incluso aunque yo explique eso, también es necesario tener, que podemos guardarlo con la siguiente pregunta, qué es lo que pasa con el compliance, porque esta ley tiene un foco muy importante en prevención. Y yo creo que es clave tener presente, y nos podemos meter en eso después, que estos riesgos penales las empresas, la mayoría, ya los tienen. Lo que pasa es que ahora en muchos casos son penales y en muchos casos tienen que, además, hacerse cargo de ellos en un modelo de compliance, o sea, en riesgos que ya existían, ¿no? Y que eran importantes para la empresa. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas naturales? Esta ley queda estas cuatro categorías, ¿cierto?, las que ya nos hemos referido, de delitos económicos. Entonces, uno tiene una gama de cerca de 200 delitos que, cuando están vinculados a una empresa, son delitos económicos. Uno dice, mire, por ejemplo, algunos siempre son delitos económicos, como la colusión, y otros, por ejemplo, como los delitos tributarios, ¿cierto? Si alguno de nosotros aquí, personas naturales, en su declaración de impuestos comete un delito tributario, es un delito común, pero si lo hace representando una empresa, es un delito económico, ¿no? Y esos delitos económicos van a tener un sistema especial de determinación de la pena, de agravantes y atenuantes, y de medidas sustitutivas, de penas sustitutivas, ¿ya? Cuando entran a jugar esas tres cosas, uno ve cuál es el riesgo nuevo que hay para los ejecutivos. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Las penas son de facto un poco más altas. ¿Por qué? Y esto yo creo que la mayoría lo ha escuchado cuando dice, oye, tengo un atenuante, se van a bajar en grados la pena. Y eso significa que una pena, en el régimen común, una pena que, por ejemplo, podía partir de 10 años y un día, termina una persona con 500 días de pena. ¿Ah? O sea, puede bajar sustancialmente por este régimen. Y ya en cuatro leyes anteriores se había eliminado este régimen, en la Agenda Corta Antidelincuencia, en la Ley Emilia, en la Ley de Control de Armas y en la colusión. Entonces venía ya cambiándose eso y se cambia aquí también. Aquí no hay mucho que discutir porque la verdad es que ya está relativamente aceptado que puede haber un régimen diferenciado, pero en la práctica eso hace que las penas sean un poco más altas porque si bien no suben grados por la agravante, pero lo más común es que bajen. Entonces, ¿cierto? Despejado eso, eleva un poquito las penas. Pero lo más importante es que crea un sistema especial de agravantes y atenuantes, ¿ya? Y ahí está centrada la principal crítica, pero yo creo que es un argumento, no sé si tramposo, pero tal vez equivocado en el foco. ¿Cuál es el problema? Que las atenuantes especiales que se crean tienen que ver algunas con la culpabilidad del individuo y las agravantes también, ¿no? Entonces, son varias, pero concentrémonos en el principal cuestionamiento que hay hoy en día y que tiene que ver con las agravantes que son muy calificadas, ¿no? Y las agravantes muy calificadas tienen que ver, primero, unas que tienen que ver con la culpabilidad del individuo. Y esas, la primera es que el condenado haya participado activamente en una posición jerárquica superior a la organización en la que se perpetró el delito. Es decir, que sea un gerente, que sea un director de la empresa y que haya participado en esa calidad. Yo entiendo que debiera ser partícipe, pero es una discusión ya más específica que podemos tener, ¿cierto?, en la siguiente pregunta. Y eso, ya el hecho de ser, de estar en esa posición, te genera una agravante muy calificada. Y además, ¿cierto?, hay otra agravante muy calificada que tiene que ver con que los montos sean muy altos, ¿no? Y también que él haya ejercido presión sobre los subordinados. Pero esa es donde la principal crítica está en la primera que señale, ¿no?, que es una agravante muy calificada. Y uno diría, bueno, ¿qué tan terrible esto? Tenemos un montón de delitos que tienen una pena de acuerdo a la posición del individuo. Delitos funcionarios, por ejemplo, que tienen una pena mayor cuando lo comete un funcionario público. Y otros que tienen que ver con autoridades, otro tipo de autoridades, en fin. Es muy común eso.
O sea, no es nada nuevo en el derecho penal.
No es nada nuevo en el derecho penal, es agravante, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Y por eso digo que el foco tal vez es el equivocado. Que donde se pone interesante esta discusión es el sistema de penas sustitutivas. ¿Por qué? Porque se elimina la libertad vigilada. La libertad vigilada, primero hay que entender que en Chile hay algo muy raro, ¿ya? Este es un sistema que hemos venido parchando y haciéndole cambio desde 1874, ¿no? Entonces, tiene muchas modificaciones que han generado una suerte de imbunche penal, ¿no? Y nosotros tenemos, como tenemos penas muy altas, una persona que es condenada hasta 5 años de pena de presidio puede irse para la casa. Es muy raro eso en otras partes del mundo. Generalmente, 1 o 2 años son penas que uno se puede ir para la casa, digamos. Pero aquí hasta 5 años con la libertad vigilada. Pero lo que nos dice, ¿cierto?, los redactores del proyecto es, mire, la libertad vigilada está pensada para personas que necesitan reintegrarse a la sociedad. Es un tratamiento, por decirlo de un modo muy vulgar, que no me maten los criminólogos por decirlo así, pero la idea es esa, ¿no? Un acompañamiento para que la persona se reintegre. Pero lo que caracteriza desde que se creó esta tipología de delitos de cuello blanco, lo que caracteriza a este tipo de delincuentes, ¿cierto?, hace, mira, casi 100 años, ya 80 años que se acuñó este concepto, es que están muy integrados en la sociedad. Entonces, lo que nos dicen, mire, ellos no necesitan la libertad vigilada. Pero se generan otras penas sustitutivas. ¿Y dónde está lo interesante? Está la remisión condicional de la pena, que te requiere tener una atenuante muy calificada. ¿Qué pasa con un gerente de la empresa? probablemente no va a tener la atenuante muy calificada porque, uno, tienen que ser o montos muy bajos, que puede que lo tenga eso, pero probablemente no lo va a hacer, y que haya estado o presionado o que haya estado en un nivel inferior jerárquico. No va a tener esa atenuante muy calificada, por lo tanto, no puede optar a la remisión condicional que hasta los 3 años. Y con las agravantes y con las otras medidas que son reclusión parcial, por decirlo de un modo genérico, ¿no? Que una incluso puede llegar hasta los 5 años, se requiere no tener una agravante muy calificada. Y si uno es un gerente de la empresa, automáticamente va a tener la agravante muy calificada. Por lo tanto, uno queda excluido de todas esas penas alternativas. Entonces, no es tanto el problema de que se agrave la pena, sino de que no se puede acceder a las penas sustantivas.
Correcto. O sea, las condiciones en las cuales procesalmente está acostumbrada a cierta cultura empresarial delictiva, digamos, no estaría dada en las modalidades alternativas de cumplimiento de la pena.
Claro. Correcto. Entonces, la pregunta es si eso, a lo mejor eso lo puede contestar Libertad, pero es si eso es un problema constitucional o no.
Bueno, justamente eso quería preguntarte, Libertad. ¿Tú ves, por lo menos en los casos que nos ha conversado Jaime, ¿ves problemas de constitucionalidad? ¿Habría un problema de inconstitucionalidad de esta ley en estas materias?
A ver, yo creo, lo primero es que siempre los cambios son súper difíciles. O sea, esto no es la primera vez que hemos visto que hay una reacción, ¿cierto? Acción, reacción, es habitual. Y efectivamente es una reforma súper grande que viene a modificar criterios que tenemos súper interiorizados, digamos, los abogados y también el sector empresarial. Yo creo que efectivamente el derecho penal es como una herramienta violenta a la hora de cambiar el comportamiento, en este caso de la cultura empresarial. Pero bueno, es el único camino que en este minuto nos quedaba para seguir avanzando, ¿cierto? Si se han implementado ya medidas antes que buscan la probidad. Entonces, claro, lo que dice Jaime es muy cierto. O sea, el hecho de que, por ejemplo, un gerente no pueda, no se le pueda aplicar la atenuante de que no es reincidente, son justos. A ver, dicho de otro modo, voy a empezar de nuevo. Todas las circunstancias que hoy día se han argumentado como inconstitucionales son circunstancias o situaciones que el proyecto de ley previó específicamente. O sea, cada una de las cosas que se han dicho como esto puede ser inconstitucional porque viola el principio de legalidad, o esto ha sido inconstitucionalidad porque es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, de tipicidad, de proporcionalidad, son criterios que efectivamente se pensaron y se hicieron y se redactaron de esta manera porque esa era la finalidad que se buscaba. O sea, por ejemplo, que no se aplique la atenuante de reincidente o que no se aplique la libertad vigilada, como decía Jaime, son situaciones que no buscan crear una desigualdad ni una venganza respecto de el sujeto que comete un delito económico, sino que por el contrario buscan minimizar una situación o una circunstancia o dejar de aplicar una circunstancia que no era aplicable para el caso. O sea, todo lo contrario. Yo creo que vienen a defender, ¿cierto?, una aplicación más homogénea de la ley. ¿Por qué? Porque efectivamente en el caso de la reincidencia estos delitos de cuello y corbata en general no van a ser delitos que se cometen reincidentemente, a diferencia, por ejemplo, de un hurto, ¿ya? Y así con varias cosas que se han levantado, sobre todo en esta presentación a la que usted hizo alusión al inicio del programa, ¿cierto? Respecto del comiso, respecto de la presentación, digamos, de la CPC, en que aborda justo puntos que son lo que la ley quiere modificar, que las penas sean penas efectivas, ¿cierto? Que haya sanciones concretas, que las multas, por ejemplo, que es algo que hoy día dicen que hay una discriminación también, porque el que gana más paga más y el que gana menos también menos. Son sistemas que también se aplican en todo el mundo. El sistema de penas multas, que hoy día se dice que es una multa abierta, ¿cierto? Es un sistema que se aplica en España hace muchos años. Y efectivamente no es algo arbitrario, sino que se fija una cantidad de días multa y después ese día multa, que no nos dice nada cuánto es un día multa, ¿cierto? Por ejemplo, se tiene que fijar en consideración a los ingresos de cada persona, ¿ya? Y también hay consideraciones materiales que se van a hacer valer en ese minuto. Entonces, yo entiendo que puede haber un resquemor, pero cuestiones de constitucionalidad, al menos yo en esta sede no las veo. Puede ser que en el caso concreto veamos que efectivamente, por ejemplo, alguien, la aplicación de una norma específica a ese sujeto, a esa situación, puede dar lugar a una cuestión de constitucionalidad, pero en esta sede no, sobre todo con la cantidad de debate que se ha dado respecto de cada una de las mociones que se han incorporado al proyecto de ley.
Perfecto, me queda clarísimo. Estamos en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando junto a Libertad Triviño y Jaime Winter acerca de las modificaciones a los delitos económicos. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando junto a Jaime Winter y Libertad Triviño, dos especialistas en Derecho Penal Económico, acerca de las modificaciones que han hecho a la estructura de los delitos económicos y su penalidad, y a propósito también de las presentaciones y las opiniones que el mundo empresarial ha hecho, parte del mundo empresarial, ante el Tribunal Constitucional. Jaime, en tu opinión, Libertad se manifestó claramente contraria a la idea de que haya una inconstitucionalidad en esta materia. ¿Qué piensas tú sobre este particular?
A ver, en términos generales, creo que no hay ninguna inconstitucionalidad. Hay varias cosas que están siendo alegadas. Ahora Libertad se refirió a una de ellas, que es el día multa, creo que algo muy importante. Efectivamente, las multas en materia penal solían ser muy bajas. ¿Por qué? Porque estaba pensado para la delincuencia y la marginalidad. Ahora se determinan con este nuevo, cierto, esta nueva ley, en base a los ingresos de la persona. La verdad es que es algo que tiene bastante sentido, y eso necesariamente tiene que ser relativamente indeterminado, porque tiene que determinarlo el tribunal de acuerdo a los ingresos, así que es totalmente razonable. Respecto al tema que conversábamos antes, también, cierto, tiene sentido que se haga así, que se haga esa diferencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista fenomenológico, la forma en que se producen este tipo de delitos, normalmente no son delitos que se cometen una sola vez, se hacen, cierto, la gran pasada, o tienen consecuencias muy importantes, por lo tanto no tiene sentido, por ejemplo, esta atenuante del irreprochable conducta anterior, ¿no? Y hay un par de cosas más que son bien interesantes para hincarle el diente, que están siendo cuestionadas. Una de esas es el comiso,
¿no? ¿En qué consiste el comiso? ¿De qué se trata esto?
Perfecto. El comiso está desde la dictación del Código Penal, y es básicamente que se priva a la persona de los efectos y los instrumentos del delito, ¿ah? Es decir, le quitan la ganzúa y la cosa que se robó. Y lo que hace este proyecto de ley es que introduce el comiso de ganancias para personas naturales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, mire, ¿sabe qué? A lo mejor es muy difícil, ¿cierto?, entender, como en un robo, que es muy fácil decir, oiga, esto es lo que usted sustrajo. Aquí es muy difícil entender, ¿cierto?, qué es lo que usted, entre comillas, sustrajo, porque no son delitos de sustracción. Entonces, mire, ¿sabe qué? Lo que usted ganó lo va a tener que devolver. Y eso va a ser muy importante, porque todo este proyecto de ley, yo creo que hay tres ejes, ¿sabes? Que sean penas reales, que se ataque el dinero, digamos, que se persiga el dinero, y tercero, que se enfoque a la prevención. Y algo que podemos conversar después, la parte de la prevención, que yo creo que es importantísima. Pero ahora estamos en la parte de que se persigue el dinero. Y una parte de eso está en los 10 multas y la otra está en el comiso. Entonces, dice, ¿sabe qué? Yo voy a perseguir las ganancias. ¿Qué es lo que está siendo cuestionado? No tanto que se persigan las ganancias, que es algo que debe preocupar efectivamente a estas personas, pero es lo que genera el real desincentivo a cometer este tipo de delitos. ¿Ah? Que uno diga, ¿sabe qué? Esto no es que uno no puede hacer el análisis, que, de hecho, si hay algún ámbito en que en derecho penal hay análisis económico, es justo en este. ¿Ah? Posiblemente, si la pena es mayor o menor para un homicidio, cierto, intrafamiliar, va a dar lo mismo, ¿no? Si es que la pena es pena de muerte o presidio perpetuo calificado, no importa el mundo. Pero si aquí a usted le dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a cometer el delito, me van a dar una remisión condicional, y después de eso voy a poder disfrutar los, no sé, 30 millones de dólares que me robé, y voy a poder vivir el resto de mi vida con eso. Si uno saca las cuentas, podría valer la pena, ¿no? No digo que ese análisis se haga, pero es posible que se haga en este. Entonces lo que dicen, mire, sabe que usted no va a poder disfrutar de esa plata porque se la vamos a quitar también. ¿Dónde está el cuestionamiento constitucional? y es que el comiso opera incluso sin condena. El comiso en general es una pena, ¿no? Y como tal tiene que existir una declaración de culpabilidad previa.
Correcto.
Lo que introduce este proyecto de ley es que dice, mire, ¿sabe qué? No siempre vamos a requerir una pena. Y lo que está diciendo el cuestionamiento de la CPC en específico es, ¿sabe qué? Esto es completamente inconstitucional porque, ¿cierto?, está vulnerando principios básicos, dado que sin haber una pena usted no me puede imponer, o sea, perdón, sin haber una declaración de culpabilidad usted no me puede imponer una pena. Pero la verdad es que tiene bastante sentido la forma en que está regulado. ¿Por qué? Porque hay distintas razones por las que no se impone una pena. Y los casos en que se puede imponer este comiso sin que exista una declaración de culpabilidad son aquellos casos en que, por ejemplo, se declara la existencia del delito, pero no la participación de la persona. Entonces, mire, sabemos que se ganó la plata, sabemos que, cierto, hay ganancias por este delito, pero creemos que la persona no participó en ese delito. Entonces, está bien, sabemos que es objeto de un delito. O sea, esto es como decomisar las drogas, digamos. ¿Cierto? Aunque la persona resulte que es un menor de edad y no lo vamos a condenar, igual vamos a decomisar las drogas. Si es que, por ejemplo, se decretó el sobreseimiento temporal, en fin, una serie de situaciones en que la persona no ha sido condenada, pero está acreditado la existencia del hecho punible. Entonces, también tiene una lógica detrás. Es decir, mire, no por problemas de condenar a la persona, no vamos a perseguir el dinero, que son cosas completamente independientes. Y por eso se justifica eso, y es lo que tiene sentido desde el punto de vista constitucional.
Perfecto, queda clarísimo. Libertad, ¿estará faltando más en prevención? ¿Cuál es tu opinión respecto de la realidad actual, digamos? Las normas que citabas denantes tú, que han estado enfocadas justamente en compliance, en prevenir estos delitos, ¿no han funcionado o necesitamos igual este refuerzo?
Sí, solo antes de contestar su pregunta, me gustaría, claro, como en realidad Jaime es súper educado. Es súper educado, pero la verdad es que un poco tramposo también lo que hace la CPC cuando dice que en el fondo se va a aplicar el comiso sin sanción, ¿cierto? Sin pena. Primero, porque el proyecto es súper claro en decir que el comiso no va a ser una sanción. No va a operar como una sanción, como una pena. Y segundo, porque de la lectura de la ley, que efectivamente podría haber quedado mejor redactada, dice, en caso que haya absolución o falta de participación, es obvio y es claro el tenor de la ley que en el fondo a lo que atiende es a la falta de participación. O sea, no es que vaya a haber, y como muy bien lo dijo Jaime, en ningún caso una aplicación de comiso si es que no hay antecedentes suficientes, ¿cierto?, para fundar la existencia del delito. Entonces es un poco tramposo o un poco mañoso en el fondo esa interpretación. Solo para cerrar ahí. En cuanto a la pregunta que es específicamente el tema de prevención, yo creo que la gran diferencia, o una de las diferencias que a mí más me llama la atención y creo que va a ser súper útil, es que hasta ahora, cuando se crea la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, lo que se hace es crear una, no atenuante, uno siempre dice es como una atenuante, pero en realidad lo que se hace es crear una circunstancia que permitía que las personas jurídicas que tenían implementado un sistema de prevención se entendía que cumplían, ¿cierto?, con la obligación de cuidado, ¿ya? Y hoy día lo que señala la nueva normativa es que, si bien sigue siendo un resguardo la implementación de este sistema de cuidado, ya no vamos a suponer, ¿cierto?, o no se va a entender que se cumplen con los deberes de diligencia y de cuidado cuando existan estos sistemas de cumplimiento. Entonces, la empresa va a tener que efectivamente no tener a un encargado de cumplimiento, ¿cierto?, un sistema de prevención como para decir que está cumpliendo con los estándares, porque estos estándares van a ser cuestionados. Y van a ser cuestionados en base también a las mismas cosas que va diciendo la ley. O sea, van a ser evaluados. ¿Se está cumpliendo con el deber de diligencia mediante este programa de cumplimiento? O no, digamos. Y eso yo creo que va a ser súper relevante porque las empresas sí o sí van a tener que ser más cuidadosas, ser más rigurosas y pasar, digamos, de la forma al fondo. Y también, obviamente, eso tiene una vacancia legal para las empresas que son más pequeñas y que tienen ciertas dificultades, porque sí, efectivamente es un gasto, pero es un gasto que va a ir en beneficio, ¿cierto?, de toda la ciudadanía.
Y de sus negocios también, podríamos decir.
Sus negocios, efectivamente.
¿Qué piensas tú, Jaime, de esto? ¿En la prevención, el compliance, es necesario modificar mucho de lo que ya se está haciendo o no?
Mira, primero que quiero tomar lo último que dijiste, que es bueno para el negocio también. Yo creo que esa es la mirada fundamental. Yo me acuerdo en ese artículo que cité del año 2013, yo lo terminé diciendo, mire, esto no es un análisis marxista donde nos vamos contra la empresa, por el contrario. O sea, esto es profundizar en un sistema capitalista de alguna manera, porque lo que queremos es que funcione bien. Y si la competencia no es justa, porque algunos tienen ventaja mediante la comisión de ilícitos, tenemos un problema como sociedad. Y ese es el problema en el fondo que queremos reducir. Por lo tanto, las empresas que hacen bien las cosas deberían tener menos preocupación. Y la ley lo que hace efectivamente es dar herramientas para que la empresa que hace bien las cosas, una empresa que hace bien las cosas, no puede evitar que se cometan delitos de manera absoluta. Siempre algún tipo va a pagar una coima para salvar la pega, va a botar los residuos tóxicos en el lugar equivocado, en fin, siempre va a haber un riesgo. Pero lo que te dice, mire, pero si usted está haciendo las cosas bien, tenía un modelo de compliance, entonces no lo vamos a sancionar, ¿no? Eso es lo que te dice. Pero ¿qué es lo que hace este proyecto de ley? Y es que hasta ahora, y tal vez hay que remontarse al año 2009, cuando se dicta la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, una ley de una tramitación muy rápida porque teníamos que llegar a la OCDE. La OCDE nos decía, oiga, necesitamos que usted sancione a las personas jurídicas por delito. Y rápidamente, y cierto, le preguntamos, ya, ¿pero por qué delito? Y la OCDE dijo, no, terrorismo, lavado de activos y cohecho funcionario público internacional, ya metamos esos nomás y listo. Estuvimos un poco mejor que Perú, que solo metió el cohecho funcionario público extranjero nomás, metimos dos más por lo menos. Entonces fue una ley que no tuvo mucha relevancia, se escribió mucho, hubo mucha preocupación, pero no tuvo mucha relevancia hasta el 2018, con la ley anticorrupción, donde se modifica el cohecho y eso aumenta un poco la aplicación. Pero lo que asegura la ley es algo que siempre debió haber hecho, y es que mete todos los delitos económicos. ¿Y eso qué significa? Que ahora yo, empresa, en mi modelo de compliance, en mi modelo de cumplimiento, tengo que prevenir todos los delitos económicos que tengan que ver con mi giro. Eso es importante, sino no es cualquier cosa. No son 200 delitos, sino que los que tengan que ver con mi giro. ¿Y por qué eso es importante? Porque el modelo que teníamos hasta ahora era un modelo donde teníamos los controles y la responsabilidad totalmente atomizada. Entonces uno llegaba a una empresa y la empresa solo estaba previniendo, por ejemplo, el lavado de activos, pero era una empresa, qué sé yo, minera, donde los riesgos medioambientales eran mucho mayores y tenía una forma de abordar los riesgos medioambientales que estaba completamente divorciada de este modelo, o incluso no tenían. ¿Por qué? Porque, oye, la ley no me lo exige, ¿no? Y ahora la ley te lo exige para todos los delitos. Y eso significa que se va a trabajar de una forma mucho más integrada. Yo generalmente, cierto, ahora estamos en la radio, no se puede hacer, pero yo siempre ando con el libro de mi profesor en Alemania, ¿no? Que es el libro de compliance penal en Alemania, donde no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es un libro gigantesco. Y dice, mira, aquí están todos los delitos. Bueno, ahora va a ser más o menos parecido al libro en Chile. Y allá sin ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas entendieron al tiro que, mire, estos siempre son riesgos para la empresa, ¿ah? Solo que ahora tenemos una forma de abordarlo de manera clara, efectiva. Lo que ayuda el compliance es a reducir justamente la preocupación de la CPC, es a reducir la incertidumbre. ¿Sabe qué? Si yo cumplo con mi modelo de compliance, si yo hago las cosas como me está, ¿cierto? Como la está organizando mi empresa, yo sé que la estoy haciendo bien. Y se reduce la incertidumbre.
Y en definitiva se reduce la incertidumbre y el riesgo.
Así es.
Estamos llegando casi al final del programa. Libertad, ¿qué experiencia comparada tú crees que ha servido de modelo? ¿O qué modificarías tú mirando, digamos, lo que pasa en otras latitudes?
La verdad, Álvaro, es que yo creo que definitivamente España y Alemania siempre son las comparaciones, especialmente Alemania. Y también porque la mayoría de los académicos que trabajaron en este proyecto tienen en el fondo como quizás como ideal esta legislación. Ahora también hay muchas cosas en la legislación española, por ejemplo, los días multa, como le comentaba, es exactamente igual que esta idea de que la multa sea efectivamente nos diga algo, sea una sanción para quien la recibe, ¿cierto? Esta idea de que tiene que ser una sanción. Yo creo que con el nuevo proyecto de ley, la verdad es que tendría que ser súper creativa para pensar que quedó algo fuera, porque yo creo que es un proyecto bien completo, así que me imagino que con el transcurso del tiempo vamos a ir viendo cuáles pueden ser las deficiencias, pero la verdad es que el otro día, que creo que hubieron como siete observaciones, 17 creo que habían 17 observaciones, y yo decía, realmente tienen que revisar bien el proyecto, porque yo lo miraba y no encontraba muchos... inconsistencias ni faltas. Así que bueno, yo creo que que con la aplicación vamos a ir viendo más qué se necesita y qué no, pero a mí por ahora me parece que es un proyecto bastante completo.
Me ha quedado clarísimo. Jaime, ¿qué te parece en términos generales? ¿Es correcto lo que avanzamos? ¿Se nos quedó algo fuera del proyecto? ¿O estamos bien como para empezar? Pensando en toda la reacción que ha tenido, digamos, en los gremios empresariales.
No, yo creo que esto es ponernos los pantalones largos, digamos, en esta materia. Van a necesitarse ajustes, no tengo duda de eso. O sea, yo tal vez ahora no es el momento, el tiempo, pero cuando vayan produciéndose, no, nos vamos a autoinvitar a este programa con la libertad para venir a comentar esos temas, porque si esto lo saben los auditores, pero se presentó en su momento un veto presidencial que en realidad eran indicaciones después del partido, digamos, porque efectivamente se encontraron muchos pequeños ajustes que era necesario hacer a la ley. Hay otros y sin duda va a haber que corregirla. Por ejemplo, algo que están planteando ahora es, bueno, ¿están realmente las fundaciones ahora, con cierto todo el tema de las fundaciones, están realmente incorporadas en el concepto de empresa o no? Es una discusión que hay, que me parece que es una discusión totalmente razonable. Va a necesitar ajustes, pero la verdad es que esto va en un sentido de tomarse un poco más en serio este tipo de responsabilidad y darle señales claras a la empresa de que la empresa, si hacen bien las cosas, no hay ningún riesgo, que pueden hacer sus modelos de compliance a la medida. O sea, la esencia del compliance es que uno, ¿cierto?, hace esto de acuerdo a las características de su empresa. Entonces la empresa pequeña va a tener que un compliance más pequeño y la empresa grande va a necesitar uno más grande. No necesariamente tienen que aumentar demasiado los costos. Y en definitiva vamos a tener un ecosistema para hacer negocios mucho más sanos, lo cual va a traer inversiones, va a generar menos preocupación sobre los proyectos, va a eliminar costes asociados muchas veces a la posibilidad de delincuencia. Entonces la verdad es que en definitiva es algo cuyos efectos vamos a ver en el tiempo, pero que creo que va en el sentido correcto.
Perfecto. Muchísimas gracias. Queremos agradecerles a ambos, a Libertad Triviño y Jaime Vinter, por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros, de también explicarle a nuestras auditoras y auditores esto que parece tan árido, el derecho penal económico. Y como siempre, les damos a todos nuestros invitados sus 30 segundos finales para despedirse, hacer la reflexión que estimen pertinente hacer. Así que, Libertad, tus 30 segundos finales.
No. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Más que nada, eso es un tema muy interesante que yo creo que se tiene que seguir conversando en extenso porque es una modificación muy relevante. Creo que si algo se nos queda en el tintero podría ser un poco la implementación, ¿no? Tenemos un sistema penal que está un poco colapsado, ¿cierto? Y que entonces quizás hoy día no es el mejor momento para implementarlo, pero bueno, todo eso se va a ir trabajando en la marcha, así que si en algo pueden colaborar, las conversaciones y las charlas estamos absolutamente disponibles. Muchas gracias otra vez.
Muchas gracias a ti. Jaime, tus 30 segundos de despedida.
Bueno, también muchas gracias por la invitación. La verdad es que es todo un agrado estar acá. Y yo quiero hacer una invitación también a las personas que trabajan en empresas, que tal vez ven con esto con algún grado de preocupación, que pregunten, que se asesoren, que conversen con los mismos abogados que hicieron la presentación ante la CPC, ¿no? U otros abogados también que han sido críticos, porque cuando uno empieza a ver el detalle, se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer para que, en el fondo, evitar esos riesgos. Y la norma es mucho menos temible cuando uno la entiende bien, entiende cuáles son sus alcances y entiende cuáles son los objetivos, y van a ver que incluso se puede beneficiar porque más de uno va a mirar para el lado y decir, tuta, esto es lo que hace mi competencia. Y eso le va a entregar una ventaja por hacer las cosas bien.
Muchísimas gracias. Me parece fantástico ambas recomendaciones. Inviertan en buenos abogados asesores en sus empresas y no van a tener problemas. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a Libertad y a Jaime por haber estado con nosotros. Les queremos contar además que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, ver extractos de nuestros programas y mucho más. Librería Imaginaria es un espacio para encontrar lo que buscas y descubrir nuevos universos literarios, con secciones de literatura y diversas disciplinas de las ciencias sociales para entender el mundo actual e imaginar mundos posibles sin límites. Puedes conocerlos en Augusto Leguía Norte 220, a pasos de metro El Golf, o en libreriaimaginaria.cl. Ahora los dejamos con Emilia Machi y su recomendación de libros de esta semana.
En Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas la recomendación literaria de Librería Imaginaria con Emilia Machi.
Hoy, en Recomendaciones Imaginarias, Come Tierra, novela de Dolores Reyes. Tal cual como indica su título, la novela habla sobre una chica que come tierra. Bajo esta premisa tan directa y simple se desenvuelve una trama atrapante donde la protagonista tiene visiones sobre los sucesos que tomaron lugar en aquel puñado de la tierra en particular. Este poder le entrega la responsabilidad de resolver misterios y hacer justicia en un pueblo argentino desamparado. Sin elegirlo, la Come Tierra se entera sobre todo, incluso lo que no le hubiese gustado saber. Un libro que entrecruza el tinte clásico del realismo mágico con un realismo sucio que tanto identifica a las estéticas residuales de la literatura actual. Mágico y esotérico, pero sin caer en pretensiones. Cruel, pero cercano, para leer en una sola sentada. Este libro lo encuentras en libraríaimaginaria.cl y en la librería en Augusto Leguía Norte 224 a pasos de Metro El Golf.
Esto fue la recomendación literaria de Librería Imaginaria, junto a Emilia Machi en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Y como siempre, terminamos nuestro programa con música y los dejamos con Los Prisioneros y El Baile de los que Sobran. Hasta la próxima semana, como siempre, todos los miércoles a las 18 horas, en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su programa Derecho al Aire.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando perra.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.